Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y este es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy junto a Juan Carlos Claret y Carola Seguiel no pudo estar con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, Rocío, gusto en saludarte y a través tuyo a todos quienes nos escuchan en País Lobo.
Sí, oye, ahora también hay otros lados donde podemos estar saliendo, ¿ah? Así que tenemos que
Aprovecho y
acostumbrarnos a eso, Juan
saludarlos también.
Carlos, sí. Juan Carlos, contigo no he tenido posibilidad de conversar, nuestros auditores no te han escuchado. ¿Cómo te sientes día miércoles? Ya hemos decantado un poquito el resultado final del domingo. ¿Cuál es tu
Sí,
sensación?
mira, decantado, yo creo que todavía falta tiempo porque hay varias razones para tratar de comprender lo que ocurrió el domingo. Bueno, yo había adelantado aquí en este mismo podcast que no iba por el apruebo, lo que después de estudiar en conciencia el texto significó optar por la opción rechazo. Y en ese sentido, cuando ese día veo tanta gente concurriendo, eso para mí fue un sinónimo de alegría. Fue bacán ver y ver el entusiasmo de las familias, porque incluso yo fui con mis hijos a votar, digamos, no, no, era como algo familiar y eso el entusiasma. Y después, cuando estaba en la urna, marcando mi opción, tuve sentimientos encontrados, de hecho te lo adelanté delante. Y era porque, pucha, yo sí quiero cambios, yo trabajé para que hayan cambios, toqué las puertas de la convención en más de una ocasión para transmitir ideas. Muchos no escucharon, no atendieron, otros sí, y los que escucharon tampoco después hicieron eco de lo que uno iba proponiendo. Entonces, a lo que voy con todo esto es que, claro, quiero cambios, trabajé por los cambios, me comprometí por los cambios, pero sin embargo, al momento de los que hubo, tuve que votar rechazo. Porque después de leer, y no solamente leer, sino de estudiar el texto, me convencí de que este proyecto era un retroceso para varios derechos que habíamos conquistado. Y en ese sentido, dije, esta no es mi situación más óptima, pero por responsabilidad es lo que tengo que tomar. Y después cuando veo que fue un triunfo del rechazo tan grande. Yo dije, tampoco que me alegré, no, 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 no tuve una sonrisa ni abrí champañas para celebrar el triunfo del rechazo porque no era la alternativa que yo hubiese deseado. Pero bueno, la oportunidad farreada fue grande por parte de la convención y cuando el triunfo fue tan grande dije que íbamos a tener un desafío mayúsculo porque, bueno, ¿cómo vamos a negociar? Con una postura que quedó tan disminuida. ¿Cómo hacemos de que la derecha, particularmente sectores de más extrema derecha, no se crean que esto fue un triunfo de ellos o que fue un apoyo a la derecha castista, digamos, sino que es una alternativa sobre es un rechazo a un texto constitucional? Y como fue tan grande, no existe un solo motivo, sino que existen múltiples mo motivos. Cada gente habrá ido con sus razones, más de una razón, para marcar rechazo en su voto.
Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Existen múltiples razones que llevaron a esto. Algunos dicen que cada uno tenía su propia razón y con eso se fueron llenando y por eso fue tan abrumador el rechazo. Desde País Lobo y yo me he dado una vuelta muy grande para tratar de escuchar a todos los que quieran ser escuchados, de cuáles son sus reflexiones, de por qué esto pasó, cómo se sienten, para dónde vamos. Y pueden revisar todas las entrevistas en www.pailo.cl, ¿eh? Aprovecho para darle el dato. Pero también algunas en que he concertado para la otra semana. Por ejemplo, conversaba con una chica que se llama Helga, que es de Concepción, y ella ha estado muy metida en los movimientos costeros. Y también me decía esto mismo, o sea, ella es asistente social y de lo que recoge es que efectivamente son múltiples las razones. Muchas, cada uno tiene una distinta. Igual había una encuesta, Juan Carlos, ¿te acuerdas que lo conversamos antes de entrar? Que nos decía que el proceso efectivamente había sido como la mayor de las causas por las cuales ganaba el rechazo. Pero más allá de eso, yo me pregunto, las personas extra que votaron porque no tenían que votar, porque estaban obligados, porque si no tenían que pagar multa. Eso creo que fueron como 4 o 5 millones de personas más que la última elección. Esas no habían sido escuchadas antes. Igual me entra la duda si, porque si vemos los 4 millones y tanto con los que ganó Boric, fueron los mismos que sacó la prueba ahora.
200.000 votos más. El
El apruebo
apruebo,
ahora.
sí.
Ya. ¿Eso quiere decir que los otros rechazaron la propuesta? ¿Rechazaron que que los hayan llevado a votar, porque igual hubo súper pocos nulos y blancos, no sé si te diste cuenta.
O sea, igual suman, digamos, o sea, son 270 mil votos nulos y blancos. O sea,
Pero en un
si,
universo de 13 millones de votos,
claro,
la
si
nada.
descontamos, a ver, si a los 13 millones 200 mil que votaron, o eran 13 millones 20 mil, no recuerdo bien la proporción, a los 13 millones que votaron, le añadimos los que son nulos y blancos, considerando también aquellas personas como mis suegros que por estar con COVID no pudieron ir a sufragar. Descontando los chilenos que residen en el exterior y que no se inscribieron para votar, más las personas privadas de libertad que tampoco se inscribieron para votar en sus recintos penitenciarios, y más la gente que murió desde que se estableció el padrón a la fecha de la elección, uno podría decir que si bien es cierto, votó el 85% del padrón, en la práctica votó el 100% de quienes podían votar, digamos. Entonces, esa concurrencia es extraordinaria. Y claro, en ese universo la cantidad de blancos y nulos es menor.
Sí, o sea, yo te digo que también me pasó que tengo parientes en España y ellos se buscaron y efectivamente salían habilitados para votar acá y ellos no habían acá hace más de 10 años. Y estando inscritos en la embajada, como tenían que ir acercarse antes para votar, para ser inscritos allá salían como para ir a votar acá. Entonces hay un universo de personas que está afuera que no se inscribió en la embajada para votar que igual aparecía. Entonces concuerdo contigo que probablemente los que efectivamente estaban aquí en Chile para ir a votar y no fueron sobre el 90%, yo creo.
Más de 500.000 personas que se excusaron a lo largo del país de sufragar ese día, que estaban haciendo fila en las comisarías. O
No, pero
sea, de verdad, el universo fue grande. Casi la totalidad del padrón, una elección nunca antes vista, considerando de que la inscripción era automática, porque antes había que irse a inscribir. Es primera elección donde hay voto obligatorio, pero también con una inscripción automática.
entonces, todo ese resto del país, o sea, de los 8 millones que fue ahora a los 13 millones o 5 millones de diferencia, no siguieron un patrón de lo que los que votaban sí hacían. Me refiero a que no se mantuvo esa diferencia, sino que vinieron como voto nuevo totalmente al rechazo. ¿Será así?
O sea, yo creo que a ver, la opción rechazo no significa la opción de la derecha. Yo creo que eso es
Ah, no, no,
importante.
no, no estaba diciendo eso, sí. Pero de acuerdo contigo.
Entonces, ¿por qué hago ese matiz? Porque que la gente haya salido a votar rechazo no significa que haya abrazado un proyecto ideológico. Entonces, no es que la gente que votó rechazo probablemente va a votar en contra de Boric o haya votado en contra de Boric si el sistema electoral así lo hubiese permitido con inscripción automática y voto obligatorio. No lo sabemos. Lo que a mí me queda claro, y tal vez es la conclusión lógica dentro de la multiplicidad de razones, es que finalmente el malestar es solo eso, malestar. No es un proyecto político. Por eso el rechazo no lo logro interpretar todavía.
Sí.
Porque, o sea, dentro de esta multiplicidad de razones, volvimos a votar por las mismas razones con las que nosotros en su momento lo conversamos, cayó la convención constituyente. Tenemos muy claro lo que no queremos, pero no queda claro qué es lo que sí queremos. Entonces, la convención estaba ese problema, y con un triunfo que abarca desde la derecha hasta la izquierda, hasta la centroizquierda, de personas que votaron rechazo, yo digo, bueno, esta es una expresión de un malestar. Todavía no sé si es la expresión de un proyecto colectivo o de un horizonte de país al cual queremos apuntalar. Por ejemplo, Rocío, te pregunto, que se haya rechazado la propuesta, ¿significará que la ciudadanía no quiere el cuidado del medio ambiente?
No, para nada, yo no creo eso.
Entonces, ahí donde digo, no, no, el. Falta todavía, faltan aristas, faltan elementos para entender a cabalidad el rechazo. Por eso yo tiendo a descartar aquellas interpretaciones de sectores políticos que dicen esto fue, hoy día se expresó el rechazo y significó esto, el fin del proceso. Yo no estoy tan, o sea, dentro del universo de gente que votó, sin duda hubo gente que dijo yo quiero mantenerme con la constitución vigente y ya sería. Pero hay otro porcentaje de gente que dijo que no, que quería continuar con el proyecto, pero este proyecto no era el que quería, no era el que soñaba, no le satisfacía. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora en el proceso constitucional que está retomando su rumbo, cómo hacer un proyecto que abarque tanto al que no quería que esto continuara, como al que sí lo quería y que se expresó en el rechazo. Es un caldo de cabeza bastante grande.
Sí, sin duda, yo creo que es parte de lo que se está conversando en los partidos políticos que en este minuto tienen la pelota y también en el Ejecutivo luego del cambio de gabinete que tienen, que de hecho una de las cosas que le dijeron los partidos políticos, más que los partidos políticos en general, o sea, los partidos políticos de derecha, Chile Vamos en especial, le dijo, vamos a ir a conversar con ustedes cuando sepamos cuáles son los interlocutores que están detrás del Ejecutivo finalmente. Y ahí es donde el cambio de gabinete entra a terreno. Y ven el tono en el cual se va a producir la próxima conversación, finalmente, la que estamos teniendo nosotros ahora, qué es lo que va a pasar después. Y dentro de lo que yo he conversado con otros actores, los mismos que están en las entrevistas, lo que me decían era que, por un lado, hay que esperar, efectivamente, qué es lo que van a hacer, porque la pelota la tienen ellos. Y después de eso se debiese decantar en qué tan conformes estamos con la solución que nos entregan. Y si efectivamente la política va a estar a la altura de hacerse cargo de la pelota que tienen en las manos. Yo el día ayer martes, con la Alicia y con Héctor, les decía que me sentía bastante a gusto con la respuesta que había tenido en un inicio Chile Vamos. No estoy hablando de republicanos como de derecha, sino de Chile Vamos, porque encontraba que
Sí.
habían hecho honor a la palabra y habían dicho efectivamente vamos a cumplirlo, saliera un voto de diferencia, salieran 20%. Y lo vamos a cumplir. Pero ¿sabes qué? No me gustó nada la pataleta que hizo Renovación Nacional, donde que no vamos a ir a juntarnos con el presidente. O sea, menos mal regularon. Y después escuchaba a Chalper, que decía por qué no habían ido. Y ahí él señalaba que no habían ido porque no querían pasar inadvertido, porque estaban todos los partidos políticos ahí, no solamente los de gobierno, sino y ellos iban a ser uno más de los 10, o sea, eran como 15 partidos que iban a estar. Entonces, lo que querían era que les rindieran una deferencia explícita. Y ahí entró la ministra Analia Uriarte.
Uriarte.
Uriarte, claro,
Sí.
la nueva ministra Express, y ella intercedió y gracias a ella se logró que efectivamente llegaran porque les concedió un tiempo posterior para hablar con el presidente.
Bueno,
Interesante las señales
de
que
hecho,
recibimos.
a Analia Uriarte yo la conocí cuando era jefa de gabinete de la presidenta Bachelet. Más de una ocasión me tocó reunirme con ella en La Moneda, sobre todo a puertas de la visita del Papa a Chile. Entonces, una mujer por la cual no tengo ninguna simpatía personal,
¿En serio?
pero sí, porque además es profe de mi facultad. Ella está vinculada al tema medioambiental. Entonces, la conozco. No le tengo simpatía personal, pero sí le tengo una admiración profunda en su desempeño político. O sea, es una mujer, digamos, que en cuanto a las operaciones políticas, ella saca adelante sus proyectos. Yo creo que el nombre, más que el de Carolina Toa, el de Analía Uriarte, digo yo, creo que, o sea, creo que va a tener, digamos, el gobierno a través de ella un camino bastante llano, porque Analía Uriarte se caracteriza por eso. Me van a disculpar la comparación, pero para quienes nos escuchan, es como el Fidel Espinosa, pero ahora en el Congreso, en el sentido de que tiene muchos contactos. Sabe qué puertas tocar, sabe qué hilo cortar. Entonces, yo creo que ahí se van a destrabar varios nudos para el gobierno. Yo creo que mejor nombre para esa cartera imposible.
Inicialmente estaba pensado el actual subsecretario Monsalve, que se tuvo que mantener en el puesto después de que los otros dos nombres se cayeron en nada de tiempo. Uno habiendo sido ya proclamado. Eso fue como
No
un mal
sé.
sasco, ¿eh?
Fue bochornoso, digamos, el nombramiento, y ahí es bochornoso, Rocío, yo creo que tú me vas a entender, porque, de hecho, ayer lo conversaba, decía, ya, no sé, porque que un operario como Jorge Burgo no sepa buscar en Twitter, uno dice, ya, hay un problema generacional, pero
Que el
que
Frente
personeros de
Amplio.
gobierno, claro, el Frente Amplio, que somos todos más o menos de la misma edad, que crecimos con las redes sociales, no sean capaces de buscar los Twitter, yo digo, aquí hay un problema que no están haciendo la pega. Porque algo así, sí, de hecho para mí ese nombramiento era particularmente escandaloso por dos razones. En primer lugar, apuntalar al Partido Comunista, que con el respeto que me merece el Partido Comunista, el partido que resultó perdedor en el plebiscito. Su opción perdió por paliza. Entonces la pregunta es, si yo soy el presidente y quiero gobernar no con el 38, sino que necesito llegar nuevamente al 50, a lo menos al 50% más uno, yo como gobierno tengo que amarillar, o sea, tengo que moverme al centro. Y esos nombramientos, de cederle un puesto tan importante a una coalición, a un partido político que quedó disminuido, puede ser mal interpretado por los de centro izquierda. Entonces dije aquí, no, eso no me cuadraba, y tampoco me cuadraba que si no hicieron la pega de buscar los tweets, ¿por qué los twitters son importantes? Porque el subsecretario es el que tiene la jefatura directa por sobre las fuerzas de orden y seguridad pública, como es Carabineros y PDI. Entonces, evidentemente, el prejuicio y la ventilación pública de sus resquemores frente a la institución que ahora va a llegar administrativamente a dirigir, es complejo.
Sí, de todas maneras, Juan Carlos, yo creo que no sé por qué, si deben haber sabido cómo pensaba él, ¿por qué lo ponen ahí? Fue muy mal jugado y también el subsecretario Monsalve ya ha hecho un buen trabajo, así que yo creo que es bueno que se haya mantenido, que el gobierno, que el presidente se haya dado la vuelta rápidamente y lo haya vuelto a ese lugar. Y como señalas tú, también he escuchado buenos comentarios de la ministra Uriarte. Entonces, Uriarte, entonces, ojalá sea un vuelco. Ahora, cambia totalmente el corazón del gobierno, cambia a PPD, a PS y fuera de alguien cercano al Partido Comunista, que era antes la ministra Siches, y Giorgio Jackson. O sea, yo creo que aquí de este cambio los que más peleados fueron, los que más pisaron, dejaron el suelo fue al Frente Amplio, porque salieron
Claro,
del corazón.
todo lo que es apruebo dignidad quedó bastante disminuido y de hecho, bueno, llama la atención también el que el comité político ingrese ahora la ministra del Trabajo, que es del Partido Comunista. Entonces creo que hay una forma, digamos, de no disminuir tanto el Partido Comunista después de que su subsecretario cayó. Me quedó la duda, eso sí, si es que ese subsecretario, Cataldo, va a volver o no a la Subsecretaría de Educación porque había renunciado.
Sí, a mí también me quedó la duda si es que lo devolvieron a donde estaba o lo mandaron para la casa. O sea, en esto es como que le ofrecieron el mejor trabajo, vete para acá. No, no vas a quedar aquí, te quedaste una mano por delante y otra por detrás. Yo creo que no lo van a dejar caer. Yo creo que si no es ahí, en otro lado lo irán a poner.
Pero, ¿sabe a propósito de lo que tú dices, Rocío, de que cambió completamente el corazón del gobierno? Ayer conversaba con un amigo y me decía, ¿te das cuenta que cada vez, por más que el gobierno dure 4 años, cada gobierno dura cada vez menos? Y dice, es verdad, pues, o sea, Piñera
No duró
gobernó
nada.
hasta octubre del 2019 y Boric gobernó los primeros 6 meses. De ahí ya es otra coalición, son
Ya,
otras
pero
las prioridades. Es impresionante cómo Chile está tan líquido, lo que Zygmunt Bauman llamaba sociedad líquida, que mira, un aplastante triunfo contra Kast y mira las circunstancias en las que está el gobierno, mira el triunfo del rechazo, pero bueno, si la centro izquierda y la derecha democrática no sabe dar los pasos correctos, probablemente esa mayoría implacable del domingo después vote por una opción totalmente distinta. O sea, está muy líquido todo.
oye, pero que eres generoso. Juan Carlos, te pasaste generoso.
¿Por qué?
6 meses de gobierno de presidente Boric, yo creo que con suerte fueron dos o tres, porque el resto se quedaron todos un dos tres congelados esperando el plebiscito y tuvieron un montón de tiempo de campaña. Yo creo que te
Claro, la
pasaste
parálisis
generoso.
legislativa fue grande ahí por parte del gobierno.
Sí, pues por eso te digo, yo creo que fuiste generoso con los 6 meses. Pero yo creo que este segundo aire sí van a tener que gobernar. A lo mejor no con el ímpetu que venían con los cambios y transformaciones que esperaban, o con los títulos en realidad de cómo quería, de las canciones que querían cantar. Yo creo que van a tener que cambiarlas un poquito, y ese es el corazón del gobierno que tienen que ahora dedicarse a resolver los problemas para los cuales fueron electos. Y la
Aquí
resolución de los problemas está súper claro. Y eso es lo que se espera que hagan durante estos 3 años y medio que le quedan.
es que a propósito de lo que dice Rocío, a propósito de gobernar, la pregunta ahí es ¿cómo se gobierna una sociedad líquida? Y ahí yo creo que es importante el no perder de vista el factor generacional. Y aquí yo quiero hacer un mea culpa generacional, porque yo soy millennial. Los millennials somos los que nacimos desde prácticamente los 90 en adelante. Y mi generación es conocida como la generación de cristal. ¿Por qué? Porque queremos todo instantáneo. De hecho, hay hasta rutinas de Coco Legrand, digamos, que nos caracterizan, digamos. Entonces, yo creo que lo que ocurrió el domingo nos puso de frente, o mejor dicho, fue una pasada de cuenta generacional. Pero no generacional por la edad de la gente que fue a votar, sino por el mensaje. Y yo creo que el gobierno, sobre todo a propósito de cómo gobernar de aquí en adelante y de que haya vuelto los 30 años al corazón de la moneda, es que el gobierno, a partir de esta elección, y me imagino que habrán tomado nota, es que se le refregó en la cara esta frase que fue tan criticada por el mismo presidente Boric, en la medida de lo posible. Entonces, ¿qué significa esto? Gobernar ahora significa que vamos a hacer lo que la derecha dice. Uno dice, no, no es sensato esa postura. Vamos a mantener incólume nuestro programa de gobierno, tampoco parece sensato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Gobernar nuevamente en la medida de lo posible. Y no sé si existe otra forma de gobernar, pero ¿qué significa esto? Que ya, no sé, Chile dijo no a la plurinacionalidad. ¿Significa entonces renunciar al reconocimiento a los pueblos originarios? Yo creo que no. Pero ¿podremos avanzar, no en plurinacionalidad, pero sí en multiculturalidad? Yo creo que sí podemos avanzar. ¿Qué significa esto? Que si yo estuviera en el gobierno y el presidente me preguntara, yo le diría, ¿sabe? Lo mejor es enemigo de lo bueno. Si usted tiene un metro cuadrado para construir, construya. Yo sé que un metro cuadrado no es lo óptimo para habitar, pero por lo menos asegúrese esa conquista. O sea, no por la situación actual va a dejar de avanzar en las urgencias de la gente. No puede volver a ocurrir, no es que vamos a dejar todo para después del plebiscito. Porque bueno, en la constitución actual permitió, por ejemplo, que el copago de Fonasa en los tramos C, D y E se pueda hacer. Entonces, bueno, ese metro cuadrado no lo puede perder. ¿Podremos avanzar en una reforma de las pensiones con la constitución vigente? Sí, sí podremos. Tal vez no es el proyecto que sueña el Frente Amplio, pero por lo menos podremos avanzar en incorporar criterios de solidaridad. Yo creo que sí. Entonces, hay que asegurarse esas conquistas y para eso el gobierno cuenta con los votos. Porque si bien no es mayoría el Frente Amplio en el Congreso, sí hay una derecha democrática, sí hay una centroizquierda que necesita esos cambios para sobrevivir también.
Oye, Juan Carlos, solo para hacerlo súper correcto, el dicho es, lo perfecto es enemigo de lo bueno, por si acaso.
O lo mejor, ya a mí me lo enseñaron como lo mejor es
¿Ah, sí?
enemigo de lo bueno.
Mira, nos enseñaron distintas cosas, pero para el caso es lo mismo, es decir, no tiene que estar todo específicamente listo para que uno empiece a trabajar. Y en ese sentido, con que puedas tener pequeños logros que puedan ir haciendo grandes cambios finalmente en la vida de las personas. Y ahí es donde me recordé a Ricardo Lagos, que de nuevo aparece en Gloria y Majestad, nuevamente, como un farito de hacia dónde ir caminando. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y lo que él propone es que mientras se pone todo para hacer una nueva constitución, mientras nos ponemos de acuerdo en cómo vamos a escoger una nueva convención, o si va a ser no sé qué o no sé cuánto, hagamos un grupo de expertos que los señale el Congreso, por ejemplo, los partidos políticos, y lo pongan a hacer una propuesta en base a la cual trabaje la convención. Cosa que no parta de cero, ¿cachai? Cosa que avancemos ahora.
E insumos hay por montón. Está el proyecto de
Claro.
Bachelet, están los cabildos de Bachelet, están los cabildos ciudadanos con ocasión del estallido social, está el trabajo de participación ciudadana de la convención y está la propuesta constitucional. O sea, tenemos cinco fuentes con los cuales un grupo de expertos incluso podría simplemente sistematizar para que la convención que se elija,
Exacto.
si es que hay una nueva convención, conozca las conclusiones y vaya directo a la redacción.
Exactamente, y eso no me pareció tan tirado a la mecha. Y aparte hay el Chile que queremos, el Chile que pensamos que viene del CRUCH, también del
Sí.
Consejo de Rectores, también está como insumo. Aparte de tener todas las constituciones del mundo, pero y también la
Claro,
que
o sea.
tenemos y nos rige actualmente, pero hay mucho insumo del cual se puede trabajar, que pueden hacer como a lo mejor distintas propuestas, pero partir de una base ya más disgregada, no de cero nuevamente, y que podemos ganar
Sí.
tiempo.
Sí, es que tú lo dices bien, el tiempo, porque el gran dilema que va a tener cualquier proceso constituyente, para lo cual incluso me he hecho la pregunta si es que existe agua en la piscina para iniciar un nuevo proceso constituyente, porque lo que la gente necesita es algo rápido, soluciones rápidas. Venimos 3 años, digamos, discutiendo lo mismo y el electorado se puede cansar. Entonces, la posibilidad de que el electorado, después de ver de que la democracia demora mucho en solucionar los problemas, no sería extraño entonces que opten por estos caudillos autoritarios que prometen soluciones rápidas y eficientes. Entonces, es ahí donde yo creo que un verdadero compromiso democrático obliga a poner el acelerador en este asunto.
Oye, tremendo lo que señala Juan Carlos y me hace recordar una conversación que tuvimos hace harto tiempo atrás, donde tú me señalabas que habían hecho una encuesta del nivel de adhesión a la democracia versus a
El
gobiernos
baremo
más autoritarios.
regional,
Sí.
el sociólogo Gonzalo de la Maza, que incluso fue asesor de la convención, han hecho hartos reportajes. Él en la ULA, desde hace muchos años, viene haciendo este baremo regional. Y que, claro, en la región de los lagos, la democracia hasta 2015 tenía el 90% de adhesión. Y sin embargo, actualmente se dio terreno ante la opción de que autoritarismos son convenientes si es que solucionan rápido los problemas. O sea, en último término, lo que está
Los
hoy día,
Bukele.
cuando uno dice la pelota está en la cancha de ellos, uno se podría preguntar, bueno, ¿qué es la pelota? Y la pelota no es más que la legitimidad de la democracia. Yo creo que la democracia es el mejor sistema de gobierno y es preferible a cualquier otro, pero no voy a obligar a otras personas que crean lo mismo si es que la democracia dilata demasiado la toma de decisiones. Es
Sí,
ahí
pues.
donde es importante entonces un buen diseño institucional, que era lo que la propuesta constitucional, digamos,
Carecía.
carecía. Y eso es lo que en parte motivó igual mi voto rechazo.
Oye, sí, yo te tiraba Bukele entre medio, porque justamente ese es un tipo de liderazgo, podríamos decir, bastante autoritario, del
Pero que
cual,
funciona.
que funciona, exactamente, que sí te pasas por encima de varias cosas de repente, pero bueno, queda abierto a decir, bueno, si la democracia no es capaz de resolverme mis problemas, esta persona viene, se pone los pantalones, como decimos aquí en Chile, y me resuelve el problema. Entonces, queremos llegar a eso. Yo creo que hay varias personas que lo están clamando. De hecho, anda un meme dando vuelta, no sé si lo has visto. Lo que pedí por AliExpress y sale la foto de Bukele, lo que me llegó y sale la foto de Boric, no sé si la has visto. Yo no creo que Boric por ninguna parte se parezca a Bukele, ¿eh? Creo que no. De hecho, él mismo lo dice en el Times. Y Bukele le
Claro,
respondió, ¿te acordáis?
que le dijo lo importante no es que se parezca a mí, sino que los chilenos lo reconozcan, fue algo así.
Claro, como que los chilenos se identifiquen conmigo, una cosa por ese estilo. Y ahí
Exacto.
es donde cae justo lo que estamos conversando ahora. O sea, si la democracia y los políticos que están ahora en este minuto no son capaces de dar respuestas rápidas y siguen dilatando y poniendo palitos a soluciones a las problemáticas que ya están requete contra. Entendida, salud, pensiones, educación, seguridad. Entonces, si no son capaces de ponerse de acuerdo en eso, de cómo lo van a resolver, y no desde la trinchera, sino desde la altura de miras de poner el bien común delante, creo que es súper válido que la gente opte por otro tipo de liderazgo, porque los que están no estarían dando el ancho.
Claro, ahora vuelvo a insistir que muchas veces no se dé el ancho no responde solamente a que los políticos sean corruptos, sean ineptos, como uno suele escuchar en la calle. De repente, esa ineptitud de la política obedece a un diseño institucional. Es como da lo mismo el rostro, pero lo que puede o no puede
Claro.
hacer es lo que le delimita, digamos, su rango de acción. Por eso es que es importante que dentro de tantas noticias contingentes, no perdamos de vista por qué es importante retomar la discusión constitucional. Porque, claro, la constitución vigente, a mi modo de ver, ofrecía un sistema, un diseño de instituciones mejor que la propuesta. Pero ese diseño constitucional de nuestras instituciones vigentes, aún así, adolece de muchos vicios institucionales en cuanto a la rapidez, a la toma de decisiones, a las posibilidades de veto, que eso sí o sí se tiene que cambiar.
Sí, y junto con eso, o sea, por eso yo creo que es sumamente importante que hagamos varias cosas a la vez, si las instancias están, si se puede, porque por un lado podemos efectivamente, el gobierno tiene que dedicarse a gobernar. ¿Qué significa esto? Tiene que presentar los proyectos de ley que se hagan cargo de los principales problemas sociales que se hacen cargo a través de proyectos de ley, no se resuelven en una constitución per se. Pero por otro lado, también tienes el Congreso que tiene que entrar a picar y a dejar escrito esta constitu esos proyectos de ley, porque en proyecto puede quedarse mucho rato. Y por último, mientras el gobierno está presentando estos proyectos de ley, que los debe haber tenido meridianamente avanzado, el gobierno puede sentar las bases, el borde de cómo actuaría el nuevo proceso constituyente, y después son otro organismo, ese otro proceso constituyente, ese otro grupo, que nos entregue esto. Y si mientras tanto, mientras se escogen esas personas que son parte de esa constitución, que la gracia sería que tuviéramos una constitución que fuese respetada por todos. A lo mejor que no a todos les gustase, pero sí necesitamos al menos un 60-70% de la población que te diga, vamos, dale, ¿cachai? Y no el 50 para uno. Si
Claro.
eso, si eso lo logramos, ¿cachai? Se tendríamos una constitución validada, hecha en democracia, de la cual nos podríamos sentir orgullosos de que fuimos capaces de darle una salida institucional a un estallido social. Y además, si logramos que el gobierno y el Congreso actúen de la manera que se supone que tienen que actuar, o sea, por el bien común, y resuelvan estas problemáticas y no se queden entrampados en llevar agua para su molino, podríamos estar en un Chile espectacular. ¿No crees tú, Juan Carlos? ¿Será
Claro, o
mucho
sea,
pedir?
eso es lo que está en juego, pero para que eso se consiga es necesario caminar y masticar Chile, o sea, como tú dices, hacer varias
Así
cosas
es.
al mismo tiempo. Pero, por favor, y a quienes nos escuchen, no perdamos el interés, aunque suene contraintuitivo, en las necesidades de cambio constitucional, porque la constitución vigente, si bien, como les vuelvo a insistir, tiene conquistas que el proyecto que se rechazó tiraba por la borda y por eso, digamos, en lo personal no defendí la propuesta constitucional. Lo cierto es que se tienen que hacer modificaciones importantes en el diseño de las instituciones, porque si no, de aquí en 10 años más podemos volver a tener una crisis como la que tuvimos en 2019 y puede ser aún mayor. Entonces, es mucho lo que está en juego.
Así es, y seguiremos conversando de esto por harto tiempo más. Así que, queridos amigos del Política Podcast, nos vemos mañana. Chao, Juan Carlos, nos vemos.
Chao, Rocío.